Ya está con nosotros Pedro Miguel. Muy buenas noches, Pedro Miguel. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio AMLO y estamos muy contentos.
Gracias a ti y a ustedes por el espacio y por la oportunidad.
No, al contrario, muy bien, muy contenta porque estoy leyendo tu columna y pues estoy contentísima porque parece que va todo el viento en popa, ¿no?
Bueno, mira, pues todos los síntomas
Ajá.
hablan de ya una derrota del gobierno federal, del régimen, porque no
Ajá.
es solo el gobierno,
Ajá.
es el gobierno, es el legislativo, es el empresariado, en torno a esto que ellos han llamado reforma educativa. Ya hay un consenso de que esa reforma pues no sirve para nada, ¿no?
Ajá.
Más que para, es decir, en términos educativos, eso no sirve. Sirve para los propósitos del régimen de abrir la puerta paulatinamente a la privatización de la educación pública, porque como recordarás, entre las disposiciones de esta reforma se transfiere, por un lado, la administración de las escuelas, padres de familia. Y por otro lado, se abre la puerta para que operadores privados operen escuelas públicas en un esquema muy semejante a esa cosa que inventaron en el Seguro Social para subrogar guarderías. Es decir, el Seguro Social decía: no, pues yo no tengo buenos administradores, no le sé, etcétera, entonces yo voy a contratar a privados para que pongan guarderías y le den el servicio a mis derechohabientes. Y como bien sabemos, ese arreglo culminó en algo que se llama Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, ¿no? En el momento en que se dio entrada al lucro, pues empezó a degradar inmediatamente la seguridad de los niños. La reforma educativa tenía algo semejante con escuelas operadas por grupos privados. Y por otro lado, la pretensión de estas modificaciones legales ha sido someter a un gremio tradicionalmente combativo, que es el magisterio, a pesar de la cúpula charra en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sabemos que hay segmentos enteros que nunca acataron esa dirigencia, ¿no? Y que han dado una lucha muy importante por los derechos laborales, por los derechos sociales del magisterio desde hace muchos años, que se agrupa en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, el cálculo del régimen fue: bueno, ya tenemos a unos sometidos en el CENTE, en el sindicato charrificado. Ahora, pues vamos a someter a los que faltan, los que están en la CENTE, el Magisterio Democrático. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a establecer ahí evaluaciones, vamos a... que son unas evaluaciones que no evalúan la capacidad pedagógica de los maestros, no lo pueden hacer, son evaluaciones universales que no toman en cuenta las peculiaridades en el trabajo de los profesores, ¿no?
Así es, ajá.
Entonces, pues con esa medida, que además es atroz, porque ¿qué profesión conoces tú que exija evaluaciones regulares y periódicas? Yo conozco la de piloto aviador. Creo que tiene sentido evaluar a los pilotos aviadores, ¿no?
Así es, sí.
Pero los abogados evalúan,
No.
los economistas evalúan,
No, para
los
nada.
civiles evalúan,
No.
los dentistas o los médicos se tienen que evaluar, tienen que estar refrendando su capacidad profesional. Que yo sepa, no.
No, fíjate que no y deberían.
algunos quizá deberían, bueno, debería replantearse todo esto, pero pero en un marco general, no discriminatorio, ¿no?
Exactamente. Además, siempre se están, los doctores, por ejemplo, siempre están estudiando, siempre se están actualizando.
Se están actualizando, ¿no? Bueno, y los maestros también, ¿no?
También, también, sí. Y también se evalúan los maestros es lo que muchos no saben, a los maestros, y te lo digo con conocimiento de causa, a los maestros se les evalúa cada rato, ¿eh? Porque van la inspectora a ver cómo está la escuela, a ver cómo está...
El aula,
¿cómo dan su clase?
Sí, se les evalúa en su entorno, en su desempeño, lo cual tiene sentido. Pero meterlos a un examen de opción múltiple, que está mal hecho, que tiene faltas de ortografía, que es impresentable, que no evalúa capacidades pedagógicas, sino una pretendida cultura general, es una aberración.
Exacto.
Y queda muy claro, es tan ilógica que queda muy claro que es una medida punitiva, no es una medida de evaluación, ¿no? Está hecha para sancionar, para marginar, para castigar.
Exacto.
Y no para, para ayudar al magisterio a una mejoría profesional, ¿no?
Exactamente.
Lo que se ha ido haciendo claro en estos meses de movilización, de lucha heroica del magisterio, de una lucha muy difícil, que no solo implica enfrentarse a estar lejos de casa, a mal comer, a mal dormir.
Ay, sí, pobrecitos. Aguantar la lluvia.
Aguantar la lluvia, el sol, el lodo,
sí,
¿no?
Sí.
La tierra, sino que implica también pues enfrentar a la policía.
También, los trancazos.
Los trancazos y los balazos.
Además.
El Chixtlán, ¿no?
Sí, sí.
En esta lucha, en esta última fase, ¿no? Pero en 2011 para acá pues han sido asesinados 3 profesores de la policía.
Sí.
Entonces, mira, pues frente a estos designios del régimen, que fueron además acuerpados, respaldados, impulsados por una intensa campaña mediática y propagandística para desacreditar a los maestros, para denostarlos, para presentarlos como huevones, como alborotadores, como gente que solo le interesaba crear problemas, que lo que querían era defender sus privilegios, que hasta que lavaban dinero, ¿no?
Sí, a ver lo que dijeron, sí.
Frente a toda esta histeria mediática, la movilización ha tenido éxito a pesar de todo,
sí.
Y crecientes sectores de la sociedad se han ido dando cuenta de que al magisterio movilizado le asiste la razón.
Sí.
Y luego el gobierno se metió en un callejón sin salida con la atrocidad que cometieron en Chixtlán, porque ellos le apostaron a sembrar el pánico, entonces pensaron, bueno, matamos a unos 8 o 10, pues van a ir corriendo a meterse bajo la cama.
Sí.
Y ocurrió lo contrario. Ocurrió que se intensificó la lucha por la indignación que causó esta canallada, que sigue estando totalmente impune. Es un escándalo, ¿no?
Que
disparan sobre el pueblo y matan a personas y no ha pasado nada.
Nada.
En términos judiciales, pues, es un horror, ¿no? Nos habla del extremado grado de cinismo. Pero bueno, entonces ocurre que el régimen se encuentra con que la represión no es viable, no tiene margen, porque además descubren no solo que el movimiento magisterial no se debilita, sino que se fortalece con este acto de barbarie, sino que además descubren que el movimiento magisterial no está solo. El movimiento magisterial está integrado, articulado con las comunidades en donde trabajan los maestros.
Así es.
Y que las comunidades que están en la defensa de Marx.
Ajá, sí.
Esto yo lo vi clarito, clarito la semana pasada en Michoacán.
Ajá.
Porque fui a ver qué pasaba con los bloqueos.
Ah, qué bien.
Sociales.
Ajá.
Estuve en Calzoncín, que está en las muy cerca de Uruapan.
Ajá.
Que es una localidad por donde pasa una vía férrea.
Ah.
La tuve que dar los profesores.
Ajá.
Y estuve en Arancopacua, que es una comunidad en la meseta Tarasca, en la meseta Purépecha.
Ah.
En donde bloquearon el paso de tráileres. Y pues lo que vi fue una plena identificación de las comunidades con el magisterio de lucha, ¿eh?
Qué bueno, eso no lo calcularon.
No. Es que ¿sabes qué? No conocen el país que gobiernan, o mejor dicho, que les gobiernan. No tienen la menor idea.
No.
¿De veras creen que están en quién sabe qué país escandinavo o báltico o en Australia? No sé dónde creen.
En Las Vegas.
Sí, pero no tienen idea de lo que es México.
No, ninguna.
No tienen la menor idea, es decir, ellos viven pues en sus departamentos de Miami, con
ajá,
este que le acaban de encontrar, este nuevo que le acaban de cachar a la gaviota, ¿no?
Sí.
Que es una cosa, híjole, pues que ya uno no sabe si reír o llorar o derramar bilis, ¿no? Es decir,
sí.
¿cómo pueden ser tan cínicos?
Tan cínicos, sí. Esa es la palabra, cínicos. Esto ya es superlativo de cinismo.
Sí. Entonces, bueno, pues se dieron de dientes, se rompieron los dientes con una realidad nacional mucho más compleja de lo que ellos pensaban. Es decir, el magisterio no es nada más un conjunto de individuos, es un conjunto de comunidades. Lo cual quiere decir que para aplastar por medio de la violencia represiva a ese movimiento, tienen que aplastar comunidades.
Sí.
Es decir, ¿cuántos nochixtlanes tienen que perpetrar? ¿Cuántos acteales? ¿Cuántos aguas blancas?
Sí.
¿Cuántos demencial? ¿Cuántos sí. igualas? ¿No?
Sí.
Y yo creo que esto es lo que marca el momento en el que el régimen tiene que doblar las manos y empezar a inventarse a sí mismo salidas muy hipócritas, muy de mucha simulación, pero muy significativas, ¿no? Reviven a la momia del sindicato oficial, a Díaz de la Torre, que era el tesorero del doctor Gordillo, por favor.
Fíjate.
Y se ponen a negociar con él
Ajá. Lo
que tendrían que estar negociando con la CEP.
Exacto.
Fíjate, hay otro factor que se me olvidaba, ¿no? En esta victoria.
Ajá.
Y es que el régimen cree que el movimiento magisterial está constreñido a Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Y se topan con la cruda realidad, porque en Nuevo León, en Zacatecas, en Aguascalientes, en Coahuila, en Veracruz, en el Distrito Federal, resulta que el magisterio está en pie de lucha también.
Exactamente.
¿No? Bueno, entonces, no es un problema de cuatro estados, es un asunto nacional.
Sí.
Y es el último de los agravios que la gente ya no está dispuesta a tolerar. O sea, ahora quítenme la educación pública para que hagan sus chingados negocios. Pues
Y salen los... Perdón que te interrumpa, pero salen los empresarietes en Oaxaca a amenazar de que no van a pagar impuestos porque... Sí, los viste, ¿no?
Ajá, claro.
Imagínate. Y nadie, o sea, la verdad, ¿quién, dime tú, quién les va a estar apoyando? Ni siquiera los empresarios pequeños los apoyaron realmente.
No. Esto fue un asunto de cúpulas empresariales. Yo sospecho que fue línea de la Coparmex, de la Concanaco y de las compañías nacionales. Pero mira, ¿por qué esta histeria del empresariado? ¿Por qué esta reacción tan de tanto desfiguro? De casi que levantarse en armas. Porque los maestros están luchando por sus derechos.
Claro.
¿No? ¿Por qué? Bueno, yo sospecho que no es solo por, es decir, Desde luego que no es porque haya desabasto, desde luego no es porque hayan perdido 40 mil millones de pesos, no sé qué cantidades absurdas manejan, que son falsas.
Ajá.
Son falsas, es decir, se ha entrevistado a los líderes empresariales y nunca saben decir cuántas son las pérdidas.
Ajá.
Ya cuando se les dice, a ver, ¿cuánto perdiste? A ver, ¿dónde están los datos?
Ajá.
¿Dónde están las pruebas? Nunca son capaces de responder con precisión y se hacen huellas.
Sí.
La afectación a la economía no es como la pintan, es decir, desde luego que sí ha habido afectación, pero no es una afectación significativa, es decir, Oaxaca sigue viviendo, Chiapas sigue viviendo, Guerrero y Michoacán siguen viviendo, no es una catástrofe económica.
No, no, para nada, para nada. Además, yo siempre digo que si de verdad el turismo ha afectado a estas regiones, no es por las manifestaciones de los maestros, sino porque no hay dinero, y eso le corresponde también al gobierno.
Sino porque hay una inseguridad rampante y creciente, cosa que también le corresponde al gobierno.
Exacto.
¿No? Es decir, en Acapulco ya es demencial la ola de asesinatos. Guerrero es un charco de sangre, ¿no?
Sí.
Entonces, Michoacán está hecho un desastre.
Uh-huh.
Hay, es decir, todo esto que hizo el simulador este de Alfredo Castillo, ya se cayó esa escenografía.
Sí.
Michoacán, es decir, no es cierto que arregló el problema de la delincuencia organizada en Michoacán. ¿Lo agravó?
Sí, sí, lo agravó, exactamente.
Entonces, que no me vengan con eso. Eso no es cierto, ¿no? No es cierto que hay afectaciones al turismo y al comercio masivas y pérdidas de miles de empleos. Todo esto es mentira.
Sí, total.
Y eso que dijeron que iban a dejar de invertir 50 mil millones de pesos en Oaxaca, también es mentira, porque no los iban a invertir si no hay dinero.
Exacto,
que no mientan.
Exacto, que no mientan.
No hay liquidez en el país.
No hay.
No, entonces, que no se saquen del sombrero, conejos, porque no vamos a creer.
Exactamente.
¿No? La verdad es que no hay liquidez, que hay una crisis del carajo.
Uh-huh.
Entonces eso de que iban a invertir 50 mil millones de pesos y que se arrepintieron porque los maestros, es chantaje, no es extorsión.
Exacto.
Pero ¿por qué lo hacen? Mira, yo creo que lo hacen no solo por defender esta disque reforma educativa con un espíritu de cuerpo empresarial, porque, bueno, quizá no sean sus intereses estrictamente hablando, poner escuelas privadas, etcétera, pero sí defienden los intereses del empresariado en general, del capital, pues, ¿no? Pero hay una razón más de fondo.
¿Cuál?
Y es que si la reforma educativa termina de fracasar, va a ser mucho más fácil echar abajo todo el conjunto de las reformas estructurales del Peñato.
Sí, es cierto. Tienes.
Eso sí les duele, porque esas reformas son una prefiguración de una nueva fase de saqueo.
Sí.
Y una prefiguración de una nueva fase de pérdida de derechos laborales, de pérdida de derechos comunitarios, para favorecer a la iniciativa privada. Todos los terrenos, en la petrolera, en la de telecomunicaciones, en la educativa, por donde le guste.
Sí, todas. Tienes razón, fíjate que sí. Por eso es más bien que se han hecho muégano para que presionar al gobierno, decir, no tienes que echar para atrás esta reforma, tienes que seguirle, ¿no?, prácticamente.
Que si se logra derrotar, en definitiva, la reforma educativa, esto puede crear un efecto dominó sobre las otras reformas. Y entonces, la esencia del sexenio se viene abajo.
Sí.
La esencia del sexenio para el interés de los empresarios, porque cada quien tiene su interés, ¿no?
Ajá.
El matrimonio de Peña y la Gaviota quieren tener muchas propiedades inmuebles, Estados Unidos quería tomar posesión del petróleo nacional, y los empresarios lo que querían era un nuevo ciclo de saqueo.
Sí.
Con derechos disminuidos, esto, con menos organizaciones sociales, etcétera, ¿no?
Ajá.
Bueno, yo creo que a esto debes esta rebelión empresarial, que además también ya fracasó.
Sí, también.
Mira, desde el momento en que el empresario más importante de Oaxaca, que es Harpelú, Alfredo Harpelú, les dice, oigan, no, esto se tiene que resolver por la vía del diálogo.
Ajá.
Pues a ver, que me digan que, pues si es el único empresario con pasado en Oaxaca que aparece en la lista de Forbes, y su paro general que iban a hacer se quedó en un paro de 24 horas ayer.
Con razón, fíjate.
¿No?
Ajá.
El gobierno les responde y les dice, no, ¿cómo que van a dejar de pagar impuestos?
Ajá.
Deben haber sentido ñañaras, imagínate, sí. A Videgaray temblando, ¿no?
Sí, sí,
diciendo,
sí.
Oye, no, esto no me lo pueden hacer.
Sí.
En esta circunstancia, ¿no? ¿Fuera sí. de dónde robamos?
Sí.
¿No? Entonces, no, esa reacción de los empresarios yo creo que se ha quedado en agua de borraja.
Uh-huh.
No tiene futuro.
Uh-huh.
Aparte de que es ética y moralmente impresentable,
uh-huh.
estén pidiendo el derramamiento de sangre, pues porque solo les falta reconocer que quieren que maten a los maestros, ¿no?
Exacto, sí, lo que todos pensamos, oye, ¿qué les pasa a estos?
Es una inmoralidad escandalosa.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No, échenles a la policía, ¿no? Sí, como en Nochixtlán.
Imagínate.
¿Hay más muertos? ¿Eso quieren?
Imagínate.
No, pues es... Entonces, por todas esas razones, eso no va a ningún lado.
Uh-huh.
El gobierno se pierde en sus ejercicios de simulación, Aurelio Nuño se saca de la manga un modelo educativo que no es nada, es una defección. Osorio Chong tiene que administrar el tiempo y el conflicto, y entonces abre unas mesas de negociación múltiples, etcétera.
Uh-huh.
Pero bueno, la reforma llamada educativa no va más. Hasta la dueña esa del Instituto de Educación de Evaluación Educativa, Silvia Schmelkes, ya dijo que eso es una basofia, ¿no?
Se les cayó todo ya.
Vino abajo de una manera espectacular.
Sí.
Ahora, la derrota del régimen no es todavía la victoria de la gente. Para que la victoria de la gente pueda capitalizarse y consumarse,
uh-huh.
y lo más importante, socializarse,
uh-huh.
yo creo que ahora se requiere emprender un nuevo camino que ya se está viendo en perspectiva. Es decir, ya hoy se hizo un foro
uh-huh.
sobre las propuestas alternativas,
uh-huh.
que sí son educativas,
uh-huh.
al Frankenstein gubernamental de la reforma, ¿no?
Uh-huh.
Mira, yo creo que aquí hay un punto delicado, pero de qué hay que hablar.
Ajá, sí.
Y es la palabra derogación.
Ajá.
Yo creo que ese sustantivo ha sido muy eficaz como consigna,
ajá.
movilizadora,
ajá.
es decir, la derogación de la reforma educativa. La verdad es que no se puede derogar.
¿Por qué?
Porque es política y legislativamente complicadísimo. Es decir, mira, políticamente derogar la reforma educativa significa
uh-huh.
que el régimen
uh-huh.
se arrodille y reconozca inequívocamente su derrota.
Uh-huh.
Y yo creo que el régimen no puede hacer eso, no tiene margen para hacer eso. No tiene margen político para hacer eso. Es decir, esto sería ya la absoluta y definitiva pérdida de identidad. Yo creo que no se le puede exigir a un adversario,
uh-huh.
que además ya está derrotado en lo fundamental,
uh-huh.
Que se haga el harakiri. Creo que entonces entras en un juego peligroso, ¿no?
Uh-huh.
Porque entonces puedes llevarlo a respuestas desesperadas.
Uh-huh.
En términos legislativos es muy complicado porque imagínate cómo derogas las modificaciones. Tienes que hacer un paquete igualmente complejo para decir se deroga lo dispuesto en tal o se lo dispuesto en tal, pues porque son muchos
ajá.
elementos, incluido el artículo tercero constitucional.
Ajá, sí.
Entonces eso es muy complicado. Implicaría entrar en una fase de negociación que no se termine en 10 años.
Hijo.
No, caso por caso. No, yo creo que la salida está en otro lado. La salida está en reformar la reforma.
Reformar la reforma.
Claro, porque tampoco se trata
ajá.
de volver a donde estábamos.
Claro.
Y cuando hablamos de derogación,
uh-huh.
esto tiene un sentido regresivo.
Ajá.
¿no? De decir, no, dejemos las cosas como estaban. No, no las dejemos como estaban porque ya como estaban eran injustas.
Claro.
Vamos adelante. Y ahora es el momento en que esto se puede lograr. Este es el momento en que podemos conseguir lo que hoy Pablo González Casanova en ese foro que se llevó a cabo en el Centro Médico Siglo XXI llamó una verdadera reforma educativa. Es decir, una reforma que sí tenga contenidos educativos, porque el engendro del Peñato no habla de educación, nada más habla de sanción. Es decir, es una reforma sin con dientes, pero sin contenidos.
Exacto, eso es lo que todo decía.
Vamos a hacer una reforma con contenidos.
Claro.
Vamos a hacer una reforma que recupere las formas tradicionales en las que el maestro se articula con las comunidades. Porque no olvidemos que en muchas comunidades el maestro, la maestra son el principal y a veces el único elemento de presencia del Estado.
Sí.
Vamos a repensar cosas desde el Calmécatl hasta las tradiciones pedagógicas anarquistas de la República Española.
¡Ay, sería muy buen recorrido, eh!
¿No?
Claro, sería fantástico eso.
Vamos a hacer ley prácticas educativas que se han mostrado exitosas en la praxis de los profesores. En la praxis de los profesores en la Frailesca, en Chiapas, en la zona de Balancán, en la Laguna, en la Meseta Purépecha, en la región de Sotavento, en todos lados.
Sería muy bueno eso. Sí.
Vamos a garantizar ahora sí que el Estado asuma plenamente la responsabilidad educativa.
Sí, ese es el momento.
Que le destine un porcentaje de Producto Interno Bruto a la educación por ley, ¿ya?
Claro. ¿No? Sí.
Es decir, hay muchas cosas que incorporar allí.
Claro, sí.
Hay muchos elementos para orientar el proceso no hacia el sometimiento del magisterio, sino hacia su dignificación.
Exacto, sí, muy bien, estoy de acuerdo.
A su participación.
Ajá.
Esto es lo que a mí se me ocurre y esto es básicamente lo que escribí, ¿no?
Ajá, sí, está bueno, creo que es muy buena.
creo que es un momento de capitalizar.
Ajá.
Esta victoria. Es un proceso arduo,
sí.
Porque exige negociar con grupos impresentables.
Sí.
Desde luego, exige sentarse a negociar. Ya deja tú la mesa del diálogo en la Secretaría de Gobernación. No, hay que entrar a negociar con los legisladores de Nueva Alianza y del Partido Verde.
Sí.
Ni modo.
Sí, con todos, pues hay que todo, otra vez.
Hay que entrarle a ganarles con argumentos.
Sí.
Pero bueno, creemos en los argumentos, ¿no?
Claro, ¿no?
Creemos en la fuerza de la razón, órale, ¿no?
Es el momento, sí.
Vamos a ganarles con la fuerza de la razón, pues.
Sí.
Vamos al debate, vamos a ganarles los debates. Y vamos a construir una propuesta de reforma de la reforma o de verdadera reforma educativa que tenga un sentido popular, que recupere los postulados de la escuela cardenista, por ejemplo.
¿No? Sí.
Es decir, hay muchas herencias muy ricas
sí.
que nos permitirían ofrecer un ámbito mucho más complejo, mucho más apegado al país, mucho más humano que esas disposiciones administrativas a las que les llamaron reforma educativa.
Exactamente, sí, totalmente de acuerdo contigo, Pedro Miguel. Esto sería fantástico. Ahora, como tú dices, pues hay que apostarle al diálogo. Le apostamos al diálogo, esperemos que se logre y ojalá fueran abiertos a la ciudadanía.
Bueno, el foro de hoy fue abierto.
Sí, sí, pero podía ir cualquiera, pero no se transmitió por canales. Deberían de transmitirlo siquiera por el canal de Congreso también, ¿no?
Bueno, no, porque esto era un evento de la CENTE. Hubo transmisiones en las redes, ¿eh?
Sí.
Hubo transmisiones con, ¿cómo se llama esta cosa que usa el
Periscope.
El Periscope, sí. Ajá. Hubo transmisión en Periscope y creo que Paco Ignacio Taibor estaba transmitiendo.
Ah, qué bueno.
Y cuando llegue el momento de los planteamientos y las consultas en el Congreso, yo creo que lo retomará el canal del Congreso. Mira, que no sea en vivo y abierto en el diálogo en la CEGOP, realmente a mí no me quita el sueño. Es decir, a ver, creo que podemos partir de dos premisas bastante confiables. Una es que el gobierno va a tratar de hacerle trampa por todos los medios.
Sí.
Y la otra es que la representación magisterial que va a sentarse a esa mesa es honesta.
Eso sí, sí.
Entonces, partamos de esas dos premisas, pues más o menos tenemos un panorama de lo que va a ocurrir allí, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Pero yo decía, para involucrar más a la sociedad, que es un momento pues muy importante, es un parteaguas para la educación en México.
Yo creo que eso va a ocurrir. Si las cosas se desarrollan bien, la sociedad se va a ver involucrada. Pero mira, por lo pronto te digo, el diálogo en la CEGOP, la representación magisterial que asiste, lo somete todo a consulta de las bases, ¿eh?
Ah, qué bueno.
Todo.
Qué bueno, qué bueno.
Todo, es decir, ellos no toman decisiones, ellos van y dicen, bueno, déjenos ver, vamos a planteárselo a las bases, y ya luego regresan y dicen, sí, sí, yo.
Ah, pues está bien, así es como debe de ser.
Como debe ser, ¿no? Y te digo, va a haber muchas otras instancias, porque además la idea es que esto deje de estar solo en el ámbito gubernamental, ¿no?
Exacto, sí.
Que se negocie en el ámbito gubernamental una moratoria a la aplicación de esas chingadas evaluaciones, que se le paguen los salarios caídos a los maestros,
sí, sí.
Que liberen a los presos políticos
también,
del magisterio.
Sí,
¿no?
Sí. Que se deje de atormentar a las poblaciones que los apoyan, que se deje de atormentar a las normales rurales.
Claro.
Todo eso.
Y esto, que el secretario Nuño siga jugando a que platica con su marioneta esa de Díaz de la Torre, ahí en su oficina, y que juegue, pues él quiere jugar, que juegue, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Y que se haga un verdadero debate en el Congreso, en los foros sociales, etcétera. Y yo creo que ahí la voz del magisterio va a ser escuchada por la sociedad, pues porque no tenemos una sociedad insensata, es una sociedad que fíjate qué paradoja, que respeta con mucho fervor el principio de autoridad.
Uy.
Y aquí la autoridad son los maestros.
Sí.
La autoridad no son los gobernantes estos que llegan de Harvard a querer comerse el mundo, ¿no? Son los maestros que están en las comunidades, en los barrios jodidos de las ciudades, fletándose el lomo con grupos de 50 niños,
sí.
Poniendo de su dinero para que desayunen, porque
sí, para su material,
se les desmayan,
sí,
¿no?
Sí, para su material también,
¿no? Poniendo clavos, arreglando goteras, esos son los que tienen la autoridad y que además tienen que preparar a los chavos,
sí.
Bueno, pues entonces yo creo que la sociedad los va a escuchar.
Sí, yo también
creo. Va a escuchar y creo que el magisterio debiera apostarle a esa confianza, ¿no? Que grandes sectores de la sociedad tienen depositados en sus maestros democráticos, patriotas, comprometidos, honestos, que son la gran mayoría.
Sí.
Independientemente de que estén afiliados al CENTE, pues porque en algunos lugares no les ha quedado más remedio.
Claro.
Pero ya se vio de qué lado está su corazón y de qué lado está su cerebro.
Sí.
Es decir, han salido en masa a las calles a luchar por sus derechos, por los derechos de los niños, y por los derechos de todos.
Del derecho de todos, exactamente, sí. No, pues con esa columna estaba yo feliz. Dije, como que ya se vislumbra otro panorama.
Ojalá.
Pues sí,
ojalá.
yo creo que sí, hay que tener confianza, un poquito de fe.
Pues mira, tanto como fe no, pero pues creo que hay elementos que nos indican por dónde pueden moverse los acontecimientos, a condición de que los empujemos.
También.
¿No? Porque claro, si ahorita los maestros dicen, ah, ya ganamos, suspendemos las movilizaciones, cada quien se va para su escuela, para
no,
su rango. No, pues entonces ahí
sí.
Nos agarran conejos, ¿no? No,
sí.
No, hay que mantener la presión pacífica siempre. Y hay que actuar con mucha inteligencia, creo yo,
sí.
pero sí me pone muy optimista y me conmueve el que desde condiciones tan duras, tan precarias, este gremio haya logrado detener lo que parecía el avance imparable
exactamente.
De esta nueva ofensiva.
Sí, exactamente, imparable, como tú dijiste, porque todos creo que teníamos, ya de antemano decíamos, esto ya se amoló, pero cuando vimos todo esto, dijimos, pues puede que haya un filtrito de luz por ahí, una grietita, y por ahí nos podemos colar.
Pues así las cosas, querida Ixtla.
Ay, pues esperanzadoras, y vamos a estar muy pendientes.
Me parece muy bien. Vamos a seguir platicando de este y de otros asuntos conforme vayan fluyendo, ¿no?
Claro, sí, tienes razón. Pues muchas gracias, Pedro Miguel, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros este martes. Y pues esta noticia que se vislumbra, pues está muy muy emotiva, muy emocionante y, como dije, esperanzadora sobre todo.
Oye, no, yo te agradezco mucho a ti. Y pues mira, el próximo martes es 16, ¿verdad?
Ajá.
Sí, creo que el próximo martes voy a tener chancecito.
Ah, qué bueno, pues muchas gracias porque queremos escucharte más. Y mándanos un saludo que cumplimos 10 años.
Oye, pero les he mandado saludos en Twitter y en Facebook y les reitero, no los saludos, sino las felicitaciones, los abrazos.
Muchas gracias.
Y la alegría porque pues esto también es una gran victoria, ¿no?
Sí, también.
Una victoria de este paso en condiciones difíciles, con el viento en contra, sabemos perfectamente lo que es eso, y me da mucho gusto que estén, y me da mucho gusto que van a seguir estando.
Muchas gracias. Sí nos leímos, pero de viva voz nos gustan también mucho más.
Muy bien, Ixtla, querida.
Gracias.
Estamos entonces al habla.
Gracias, Pedro. El próximo martes estaremos platicando nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que pases muy buena noche. Descansa y gracias por todo y por esas columnas esperanzadoras.
Gracias a ti. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias, amigos. Los dejo con esto. Pasen muy buena noche y no se despeguen de Radio AMLO para romper juntos el cerco informativo.